Bueno, a ver, vamos a vamos hablar de un tema interesantísimo. Es muy interesante. Yo me acuerdo la primera vez que me hablaron en el lenguaje de Nieri.
Nieri.
Quedé amistad. Y yo no entendía de lo que me estaban hablando. Claro. Y de repente me di cuenta que estaba ante algo nuevo en mi vida, que era el lenguaje. Sí.
Que nos desconcierta, ¿no?
Sí, yo me vi absolutamente desconcertado. Por un lado me vi, me pareció muy divertido. Uh-huh. Yo me acuerdo como si fuera algo, yo estaba haciendo una cobertura periodística en un asentamiento allá cerca de Zona América, y me puse a hablar con un joven que no, era una suerte de cuidacoches de Zona América, pero adentro no hay cuidacoches. Uh-huh. Él estaba en la puerta, entonces él regulaba la entrada y salida de coches.
Claro.
Y me hablaba de amistad, de Nieri, de las Barbies y algunas cosas más que después deduje, estaba hablando de Championes. Las Barbies eran las mujeres que trabajaban en Zona América,
claro,
¿no? Y Nieri era algo así como
esa amistad, ese, claro, el pariente, el amigo, o sea, es un gesto de confianza.
Y yo dije, ¿qué me está diciendo? No tenía nada. Esto fue hace muchos años. ¿Y?
A ver, es algo que viene hace muchos años y que va a estar y que no va a desaparecer. Estamos hablando de esto porque hace unas semanas empezó, digamos, todo una cobertura y una preocupación de parte de mucha gente que desconocía este fenómeno acerca de este lenguaje que muchos definen como un dialecto. O sea, acá es un lingüista que puede, ¿no?, hablar con más precisión acerca de cómo se puede denominar este uso del lenguaje, pero muchos lo ven como un uso, digamos, desviado del lenguaje, ¿no? Muchos han dicho, bueno, esto es producto de la ineficacia de la educación pública y es una prueba de la decadencia del castellano. Bueno, yo lo que puedo decir es que más allá de las causas coyunturales y circunstanciales, esto es parte del proceso natural de cualquier lenguaje, de cualquier idioma. El idioma es una herramienta de comunicación. Por lo tanto, cuando nosotros nos manejamos, ¿no?, a través de, por ejemplo, el castellano, y el castellano preexistente no me sirve para comunicarme con el otro, ¿qué es lo que yo hago? Lo modifico. Eso es algo, digamos, natural.
Es tan sencillo
parte,
lo que decís.
Es tan sencillo como eso. Y es algo natural de los procesos de comunicación humana y, por supuesto, el lenguaje, que es una de las formas fundamentales de comunicación, naturalmente también va a ser transformado, va a ser manipulado, va a ser cambiado, va a ser adaptado de acuerdo a mis necesidades comunicacionales. Claro, ¿cuál es el punto? Que las necesidades comunicacionales de las que estamos hablando no es de la población en general, sino que es de un grupo social. Un grupo social que además tiene una serie de características sociales, económicas, educativas, generacionales y demás, que de alguna forma le dan una identidad, ¿no?, diferencial a la identidad que tenemos todos como uruguayos, por ejemplo, o como montevideanos, ¿no? El tema es que eso es una circunstancia social, pero eso no quiere decir que esa forma de comunicación sea menos válida para ese grupo. ¿Por qué? Porque funciona. Y ese es el punto clave. Mucho de lo que se ha dicho, muchas de las discusiones en las cuales yo he visto poca palabra de los expertos, es decir, de los lingüistas, particularmente de los sociolingüistas, a los cuales la verdad no se les ha dado mucho la oportunidad de poder dar, digamos, una opinión, o más que una opinión, hacer una lectura desde, digamos, los marcos conceptuales generados a través de la investigación lingüística que tiene, bueno, en fin, cientos de años, si uno se va, digamos, ¿no?, a las primeras reflexiones filosóficas, y que tiene casi 150 años de forma científica concreta y específica. Entonces, si uno escucha a los expertos, la lingüística tiene mucho que ver con la semiótica, de hecho es una de las fuentes de la semiótica contemporánea y siempre ha tenido una relación muy estrecha. ¿Por qué? Y porque la lingüística estudia el lenguaje, y el lenguaje no es más que el lenguaje hablado en particular, que es un tipo particular de signo. O sea que semiótica y lingüística, más allá de que algunos autores dicen que la lingüística está dentro de la semiótica, otros dicen que pasa al revés, más allá de esas cuestiones que son más de cuestiones político-académicas, la realidad es que semiótica y lingüística están muy cerca, y a ambas les interesa algo que es muy concreto y tiene que ver con la comunicación y con el sentido de la comunicación, en este caso cotidiana. ¿Qué es lo que importa? Que yo me pueda entender con el otro. Entonces, si yo el lenguaje que tengo disponible no me ayuda a entenderme con el otro, yo voy a generar mi propio lenguaje, que no va a ser un lenguaje diferente, nuevo, va a ser una modificación, una adaptación de ese lenguaje. Claro, ¿qué pasa? Aquellos que hablan, en este caso, ¿no?, el castellano rioplatense, que no es el castellano que necesariamente se habla en otras partes de Latinoamérica o en España, eso también hay que entenderlo, o sea, uno habla de el idioma español. Eso es un, digamos, eso es algo incorrecto. Tenemos que hablar del idioma castellano.
Castellano, sí,
y el idioma castellano es tremendamente diverso. Es más, si uno tiene la oportunidad de ir a otro país que se hable también castellano y no estar como turista o con un viaje de circunstancias, sino tener la oportunidad, o digamos, de de ir por razones de trabajo, no, uno va a vivir, ponele 4 meses, 5 meses, obviamente si es más tiempo uno lo ve más claramente, y uno empieza a darse cuenta que este desconcierto que vos tuviste frente al lenguaje ñeri también lo tiene uno cuando se enfrenta a un ecuatoriano en Ecuador hablando la forma peculiar del castellano ecuatoriano, o en su Nueva España, las diferentes regiones de España. Uno se adapta fácilmente, ¿por qué? Porque lo central ahí no es el conocimiento teórico del castellano, sino que es el uso del castellano. Y ese es el punto. El lenguaje ñeri es el resultado de un uso peculiar del castellano. Uh-huh. Obviamente, esto no implica negar las razones que hacen, digamos, que bueno, que un grupo social tenga que verse en la situación, ¿no?, de hacer esas adaptaciones. Seguramente hay elementos de exclusión social, seguramente hay elementos de, ¿no?, ineficacia educativa. No es que estos factores no incidan. Lo que quiero decir es que actuar en esos factores no elimina el lenguaje ñeri, ni lo va a eliminar. No, cuando uno escucha lo que Sayagués dice, que todo el mundo lo ve como un traductor, realmente es un traductor. ¿Por qué? Porque tiene un pie en ambos mundos, tiene un pie en ambas formas culturales. Entonces, él puede hacer esa traducción. Esa traducción implica que, implica entender que lo que se quiere decir en uno de los usos del castellano, por ejemplo, el castellano judicial, que ni siquiera es el castellano cotidiano, también eso hay que entenderlo. Y eso sí tiene una definición lingüística muy clara, que es la jerga. Muchas veces cuando vemos, ¿no?, que hay una incomunicatividad entre los jóvenes que hablan el lenguaje ñeri y los jueces y las otras figuras del sistema judicial, la verdad es que muchas veces figuras del sistema judicial no usan el castellano cotidiano, usan el castellano que es utilizado en los juzgados. Entonces se utiliza un montón de términos que no son entendibles.
El diario El País tuvo un gran acierto periodístico recientemente, uh-huh, con una nota donde hacían referencia a cómo este lenguaje ñeri afecta a las audiencias.
Claro.
¿No? Entonces, inclusive se habla de que dentro del sistema judicial hay quienes han dicho, che, a ver, vamos a armar un glosario porque no entendemos nada, ¿no? Entonces, claro, aparecen estas personas y hablan del 2x1 y al salir a ganar y te hablan de yo qué sé, de tantas cosas que aparecen en la vuelta, y realmente hay un glosario que se está armando. Ñeri o pariente significa amigo. Sí. Descansar es burlarse de alguien. O sea, me estás descansando, me estás tomando, estoy leyendo textualmente El País,
sí,
¿no? Corté significa que, bueno, alguien que se fue de un lugar a otro. Corte, el cuchillo. Canicas, tomar pastillas. Exacto. Canicas, dicen, sí. Canicas, yo pensaba en las bolitas, ¿viste?
Bueno, pero es que, a ver, canicas, vos, si nos quedamos con estos términos nada más, sí, uno podría analizarlos de una perspectiva semiótica o lingüística y ver que hay una racionalidad y una razonabilidad absoluta y concreta. Vos pensate esto, cuando le dicen las pastillas canicas, ¿por qué? Porque son parecidas en la forma. Sí. O sea, no es un término caprichoso. Obviamente, yo no estoy diciendo que alguien se puso a pensar, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a las pastillas? No, eso surge de forma intuitiva. O cuando hablamos, ¿no?, estos dos usos de la palabra corte y corté. Bueno, corte, sí, está bien, el cuchillo artesanal, ¿no?, que lo utilizo, sí, para cortar el otro. Y después, corté, muletilla muy usada que refiere a que se dirigió de un lugar al otro. Sí. ¿Qué es? Es usar metafóricamente la acción de corte que hace un cuchillo. Entonces, en realidad, si uno toma los términos, incluso aislados...
Plancha.
¿No? Plancha, por ejemplo, plancha, ¿no? ¿Por qué? Porque refiere a un lugar donde está la gente descansando, pim, pim, pam. Bueno, todo eso se traslada, digamos, al prototipo de un sector, más bien, de los jóvenes de un sector social que tienen gran probabilidad de terminar en ese lugar, terminar en la plancha de los... ¿cómo se llama?
El lenguaje carcelario, ¿no?
Exactamente, de los espacios carcelarios. Sí. Entonces, si uno empieza a analizar cada uno de los términos, uno puede reconstruir cuál es la lógica que hay detrás. Y las lógicas son muchas veces de, por ejemplo, metáfora, de sinécdoque, que, o sea, la parte por el todo, cuando a la moneda le dicen prócer. ¿Por qué? Porque muchas monedas tienen, ¿no?, la efigie de un prócer. Es decir, detrás hay mecanismos y procesos semióticos y lingüísticos que actúan en cualquier lenguaje. Por eso es que a veces se dice, ah, esto es una forma de simplificación del lenguaje. No, es la generación de un uso nuevo del lenguaje, nuevo entre comillas, porque vos me dijiste, bueno, yo me enfrenté a esto hace 30 años, o sea, nuevo en términos, digamos, de conocimiento generalizado de esto, pero no nuevo en términos, digamos, históricos, ¿no? Tenemos por lo menos una generación y media de desarrollo y de uso de este tipo de lenguaje. Bueno, el lunfardo, ni hablar.
O sea,
somos
una sociedad lunfardesca, ¿no?
Vivimos una sociedad que tiene este tipo de antecedentes de un lunfardo, que en un momento era la forma privilegiada de comunicación entre los rioplatenses y que hoy es una forma del castellano muerta. porque no lo entendemos. Es más, la gente más joven, y cuando digo joven me refiero de 40 para abajo, no, ni siquiera estoy hablando del adolescente solamente, sí, escuchan un tango, un tango, digamos, lo fardesco, y la verdad es que no entiende nada de lo que se dice. Es la misma experiencia que podemos tener de repente hoy con el lenguaje ñeri. Esto no quiere decir que el lunfardo, digamos, era menos o más válido que el lenguaje, o sea, que el castellano que se hablaba, digamos, por la mayoría de la sociedad en el Río de la Plata. Simplemente que cumplió una función social en un momento histórico. El lenguaje ñeri puede vivir el mismo proceso, o no, o tal vez termine fusionándose con el lenguaje del castellano generalista, o sea, claro, que hablamos todos. O tal vez no, o sea, es imposible prever cuál va a ser el desarrollo del lenguaje ñeri. Lo que quiero decir es que el lenguaje ñeri es tan complejo, tan rico y con procesos de gestación, digamos, nada diferentes al uso del castellano que hacemos, bueno, vamos a hacerlo más concreto, los montevideanos. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando yo me enfrento con alguien que maneja el lenguaje ñeri, yo no lo entiendo. Y esa persona probablemente no me entienda a mí. Entonces, acá el problema central no es un problema, digamos, macroestructural. Es un problema comunicacional concreto. Entonces, uno podría decir, bueno, pero el surgimiento, ¿no? Y la instalación y, digamos, de alguna forma, el desarrollo de este lenguaje ñeri, ¿no? ¿Puede llevar a que un grupo social hable exclusivamente este lenguaje y por lo tanto pierda la capacidad de comunicarse con el resto de la sociedad? Bueno, sí, es una hipótesis posible. Bueno, tal vez, ¿qué es lo que debería hacer, digamos, el Estado? ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos? ¿Qué es lo que debería hacer el sistema educativo? ¿Eliminar el lenguaje ñeri? Eso va a ser imposible. No, entonces, claro, tal vez lo que sí se puede plantear como un objetivo es lograr que los que hablan el lenguaje ñeri también puedan conservar o desarrollar, más bien desarrollar, más que conservar, sí, capacidades, competencias de comunicación, ¿no?, con el resto de la sociedad. Esto no implica negar el lenguaje ñeri, sino que, digamos, los que lo hablan puedan desarrollar la competencia de la ubicación social. ¿Qué quiere decir esto? Ubicarme socialmente es decir, bueno, yo estoy en este lugar, mis interlocutores pertenecen a tal grupo cultural, entonces yo tengo que hablar en sus términos. ¿Qué es lo que hacemos todos? O sea, hay gente, por ejemplo, los periodistas, me refiero porque vos sos periodista, tienen una gran competencia para esto. Entonces no le van a hablar igual a un político, no le van a hablar igual a un abogado, no le van a hablar igual a una vecina de un barrio. ¿Por qué? Porque se van a adaptar a la forma de lenguaje que permite la comunicación. Sí. Hay muchas profesiones, ¿no? Por ejemplo, la del educador es otra, ¿no? La del activista es otra, la de la persona que trabaja en desarrollos comunitarios, que tiene las competencias de hablar diferentes versiones del castellano. ¿Por qué? Porque necesitan comunicarse con determinados grupos sociales o grupos culturales o subculturales muy diversos. Entonces, eso te da la competencia de ser lo que es ayagués, que sí, es un mediador, ¿no? O sea, un traductor en términos culturales. Es alguien que se puede relacionar con diferentes culturas y que, por lo tanto, en el caso particular del periodismo, bueno, puede servir de mediador con la población, ¿no?, que habla un castellano generalista, para poder, digamos, lograr la comprensión y el encuentro entre esos diferentes grupos. Entonces, una cuestión es trabajar para el desarrollo de estas múltiples competencias de comunicación. Y otra cosa es pretender la ilusión de eliminar una forma del lenguaje que, si existe, existe porque era necesaria para ese grupo social. Por eso es que, digamos, la herramienta en la que uno además piensa automáticamente, ¿no?, la del glosario, la del diccionario, puede tener cierta utilidad, pero no va a tener la eficacia que se busca. ¿Por qué? Porque un diccionario es una lista de palabras, bueno, glosario es lo mismo, una lista de palabras que tiene, ¿no?, el término y el significado. Pero es un significado que está fuera de contexto, está fuera de uso. Es un significado que la mayoría de las veces es una, digamos, una ocurrencia estadística. La mayoría de la gente asocia estas ideas a este sonido, a esta palabra, ¿no? Pero lo clave acá, lo clave no en el lenguaje ni en cualquier forma de lenguaje, es cómo yo uso las palabras. Dicho de otra manera, la comunicación no es un tema de significados, la comunicación es un tema de sentidos. Uh-huh. ¿Qué valor le doy yo, qué uso le doy yo a esta idea, a este significado, en una interacción concreta con otro o con otros? Entonces, el diccionario, el vocabulario, ¿no?, para hablar en términos más, digamos, de el viejo, ¿no?, idioma español que nosotros estudiamos en el liceo, ¿no?, nuestra generación, en realidad es un catálogo de. Pero el catálogo no es más que una herramienta, no me permite entenderme con el otro. Vos pensate que es la misma situación que una persona que aprende un lenguaje que viene de otra cultura, ¿no? Yo puedo aprender chino, pero yo, si me sé un montón de palabras y su valor en chino, ¿no?, y ponerle que las puedo pronunciar bien, ¿eso me hace un hablante? Eso no me hace un hablante. Eso me hace un conocedor de palabras. Cuando uno estudia otro idioma, lo primero que hace el profesor, la profesora, es ponerte en situación. Dice, vaya a comprar el pan, pregunte esto, ¿qué dice esta canción? ¿Qué pasa en esta escena de esta serie o esta película, no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros tenemos que entender y, por supuesto, que desarrollar como competencia es usar las palabras en diferentes situaciones para cumplir determinados objetivos. Y esto tiene una palabra muy clave que vengo repitiendo desde el comienzo de la columna, que es comunicación. La comunicación es una condición de posibilidad de intercambio con el otro. El intercambio puede ser colaborativo o puede ser confrontativo. Una pelea puede implicar, siempre implica un acto comunicativo, donde las palabras requieren un sentido, requieren un uso particular. Y un glosario, un diccionario, un vocabulario es un conjunto de ideas asociadas a sonidos, pero no es una herramienta que me resulte suficiente para entender al otro. Entonces, está bien, obviamente, es una herramienta que me ayuda, pero si yo, por ejemplo, como juez, ¿no?, que fue donde surgió toda esta, la visibilización de esta problemática, si yo como juez tengo acá un listado de palabras, pero no entiendo cómo la está usando al que le estoy haciendo una entrevista, o le estoy preguntando, o lo estoy imputando de algo, voy a estar tan desarmado como antes. Es más, tal vez peor, porque ahí se va a sumar la frustración.
Claro,
de no entender lo que el otro me dice es una cosa. Pero la frustración de creer que tengo los medios para entenderlo y seguir sin entenderlo va a generar allí una frustración que es mucho más difícil de manejar. Entonces, tal vez aquí, más allá de escandalizarnos por esta situación, deberíamos aceptar que esta situación es así, que esto es parte del proceso natural de la transformación de los lenguajes, y tal vez sí hacer desarrollar políticas públicas para lograr que todos podamos desarrollar las competencias para comunicarnos con otros, ¿no?, desarrollando esa habilidad de identificar el lugar social mío y del otro y poder hablar en términos que posibiliten, ¿no?, que hagan posible la comunicación en esa situación. Ahí es donde vamos a poder luchar contra la exclusión social. Pero eliminar un lenguaje que surge de forma natural es una utopía, es absurdo.
Me parece salvaje, ¿sabes?
Sí, es un acto de violencia simbólica
Es
un acto de violencia. Si además lo definimos desde el lugar institucional, es mucho más grave, porque es violencia simbólica institucionalizada.
Ahora, qué interesante para otro día, ¿no, Richard? Pero el tema del manejo del lenguaje, lo que uno considera vulgar, ¿no?
Sí.
El tuteo.
El tuteo. Es más, ahora nosotros vivimos, el Uruguay está viviendo una circunstancia que es la recepción de muchas personas que vienen de otras partes del mundo, particularmente de Iberoamérica, de Latinoamérica. Y es muy interesante porque es una gran oportunidad para encontrarnos con otro que utiliza, sí, el mismo idioma castellano, pero de un lugar diferente, y ver los valores que tienen justamente estas consideraciones de lo que es vulgar, lo que es ordinario, lo que está fuera de lugar, lo que está desubicado. Me parece que es una linda oportunidad para que, más allá de que lo podamos hablar en esta columna, aunque se trabaja en las universidades y demás, que uno en la vida cotidiana, con un nuevo vecino, con un nuevo compañero de trabajo, pueda darse cuenta que lo que importa no es tanto la supuesta corrección de un lenguaje, sino la utilidad de ese lenguaje para comunicarme con el otro. Porque la idea de la corrección del lenguaje es un constructo, es un modelo totalmente artificioso.
Bueno,
y
Richard,
no la realidad.
Se nos fue el tiempo. Después podemos seguir. Mirá, a ver. Gaby es una uruguaya que vive en Georgia, Estados Unidos, entonces le dice, me cruzo con personas de diferentes países, pero cuando hablamos no nos entendemos. Yo digo boniato, en México camote, en Colombia batata dulce. Mejor me lo aprendo en inglés. Sweet potato.
También es un problema, porque es potato. O sea, hay una canción sobre esa diferencia.
Muy bueno. Dale, Richard, vamos a la pausa.
Buen fin de semana.
Igualmente para ti, que disfrutes de la lluvia y del gris.
Gracias, lo haré.